Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con Carol Baum, una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables.
Buenos días a todos, jueves 28 de noviembre de 2024, comenzamos un nuevo programa aquí en La Voz de la Gente, Radio Agricultura, el último jueves bajo la conducción de Carol Baum, ¿vieron? Mi última conducción, nos acompaña hoy día Roberto Munita, que no pudo estar el lunes, pero no podía dejar de estar presente la última semana del programa, y se integrará prontamente José Ignacio Concha. Lamentablemente nuestra querida Maca Letelier, que participa los jueves en este programa, hoy día amaneció media sin voz, así que la verdad es que decía, no puede venir a La Voz de la Gente alguien que no tiene voz, así que estaba complicada. Oye, quiero agradecer porque ayer Mari Berico, que ha sido auspiciador del programa, pero siempre ha tenido muy buena onda con nosotros, me dijo, anda a buscar algo a tal local, que tiene muchos locales, así que para que se metan a la página, también despachan a las casas, etcétera, y yo dije, bueno, ya será una cosa porque algo chico para compartir, así que, oye, ostras, me regalaron tártaro de atún,
qué rico.
Tártaro de salmón, erizos, o sea, una cantidad de cosas, y yo, bueno, aproveché de comprar yo, porque me tenté, y dije, ya que tengo todo esto y no me lo puedo comer sola, voy a tener que invitar a alguien, entonces aproveché de comprar también algo que le encanta a mi marido, que es el pulpo al olivo, que yo no lo sé hacer, porque es difícil hacer eso, entonces compré el pulpo al olivo, y, oye, es que el patache que nos dimos anoche con mi suegro y mis cuñados, pero increíble, así que les voy a agradecer a Maribérico, oye, y de verdad vayan, porque se pasó lo rico, lo fresco y lo que viene ya preparado y todo súper rico, súper fácil, así que, y hay hartos locales, también hay en tu zona, en Chicureo,
sí,
también hay,
o sea, yo voy, de hecho voy, sí, harto, y tienen buenas promociones de repente, sí, así con los miércoles tienen una oferta.
Sí, exquisito, oye, lo erizo increíble. Tenía tantas ganas hace rato de comer erizos que, bueno, vayan a Maribérico, de verdad que estaban mundiales. Así que ya, vamos a esperar que se nos integre José Ignacio Concha, pero vamos a saludar a los auspiciadores y ir a la pausa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en Prudential AGF. Y Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa, fibra textil que llega a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Vamos a una pausa y ya volvemos con toda la contingencia nacional.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una AFP. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos 3 nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
Esta Navidad lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
¿Estás listo para vender más este Black Friday? Asegura tus ventas con Transbank. Contrata tu maquinita Smart POS con 3 meses de arriendo gratis y sube el nivel de tu negocio. Y si buscas vender desde cualquier parte, aprovecha y compra tu maquinita móvil por solo $6,990. No te pierdas este Black Friday de Transbank y sé parte de la red de pagos más grande de Chile. Transbank, creciendo juntos. Promoción válida desde el 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Para más información visita transbank.cl.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
En Navidad, nuestras distintas personalidades salen a la luz, como la eficiente, que nunca se sale de su lista. Y obvio que a la hora de regalar también es eficiente. Por eso elige la tarjeta de regalo líder. Así, quien la recibe, la usa para comprar lo que quiera el líder y ella no se complica. Regala tú también tarjeta de regalo líder. Pídelas en nuestras cajas y cárgalas desde 5,000 pesos hasta 2,000,000. Y si eres empresa, llama al 600-600-8282. Elige, regala y disfruta esta Navidad con tarjeta de regalo. Galo Líder.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente con Carol Baum.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente con Roberto Munita y se integra José Ignacio Concha. Oye, que también está permanentemente ya en Los Mosqueteros los lunes, así que para que los que lo extrañen, lo pueden llamar. Yo creo que Luis Silva, la Constanza Juve, que van a estar en diciembre conduciendo, lo van a llamar también, probablemente a Roberto también. Pero para los que lo extrañen, los lunes permanente en Los Mosqueteros, ¿ya?
Muchas gracias por el cariño, ¿eh? Sí. Gracias a ti, querida Carol.
Sí. Oye, de los más populares de La Voz de la Gente, así que... Oye,
bueno, pero ahí es mano tuya, responsabilidad tuya, sí, ¿eh? Es tuyo. ¿Eh?
Oye, el Senado despacha la ley de presupuesto, dos días antes del plazo final. Los diputados tenían, el lunes la Bárbara nos contó, los diputados, bueno, todos los parlamentarios tenían muchas ganas de no trabajar hasta el final de la... Esta hubiese sido, si no, semana distrital. Bueno, en general, la última de noviembre, sí, no. Lo que pasa es que tienen 2 semanas en diciembre.
No, este año no.
¿No?
Sí, sí.
¿No?
O sea,
Navidad y Año Nuevo.
No, históricamente sí. Siempre es la primera de diciembre y la última de diciembre, ¿ya? Justamente porque la última, la regla general es que la última semana del mes es distrital.
Claro.
En noviembre, hace muchos años que la última de noviembre no es distrital porque están discutiendo el presupuesto, entonces se corría para la primera de diciembre. Y este año, no sé por qué, decidieron no. Igual, no, o sea, la próxima semana igual hay
congreso.
Hay congreso y solamente la última, la que entre Pascua y Año Nuevo, va a ser distrital.
Ya, este año no hay como un entre Pascua y Año Nuevo, porque la Pascua, la Navidad es el miércoles y el Año Nuevo es el miércoles, por lo tanto es bien...
Claro, quizá ahí son 2 semanas.
Sí, así, puede ser, así que... Sí, sí, a veces pasa eso. Bueno, pero... bueno, o sea, luz verde al presupuesto, que es el último que va a ser ejecutado por el presidente de la República, está toda la polémica respecto de si es que efectivamente... aun cuando había un recorte, se pidió por parte de los parlamentarios un recorte del presupuesto, porque la proyección de crecimiento no era la que se estaba proyectando. Pese a eso, bueno, se aprobó con un aumento del gasto público de un 2%, y bueno, que en el fondo se disminuye un 7%, no es mucho, pero un 0,7%. Pero hay una polémica, ¿por qué? Porque el gobierno va a acudir al Tribunal Constitucional por cuatro cosas que no le parecen. Aquí le voy a pedir a Roberto que explique por qué pasa que la ley de presupuesto se usa muchas veces como lo que se llama un bolsillo payaso. Hay dos leyes anuales que se aprueban todos los años que se usan como bolsillo payaso: la de presupuesto y la de reajuste del sector público, que en el fondo se ponen en normas transitorias cosas que es urgente regular. Gracias. y que no se han regulado. Por ejemplo, una de las cosas que suele pasar ahí, bueno, da lo mismo, no voy a poner ejemplo, pero el gobierno va a ir al Tribunal Constitucional. Después lo voy a pedir a José Ignacio que se refiera a eso después de que Roberto explique, porque esta ley de presupuesto incluye la aprobación de un test de droga para el presidente, su ministro y su secretario. Subsecretario. Esto debería ser una ley especial que trate ese tema, pero claro, está incluido acá. Otro aspecto es que sería la baja en el pago de contribución a adultos mayores beneficiados por la pensión garantizada universal por la que PGU. Otro aspecto es la indicación de la oposición que impide a estudiantes de tercero y cuarto medio acceder a la gratuidad durante el primer año de estudio universitario en caso de que hayan sido sancionados por hechos violentos. Tercer tema. Y cuarto, el rechazo al financiamiento de terapias hormonales en niños, niñas y adolescentes. Estos cuatro temas son temas que van a ir al Tribunal Constitucional. Yo diría que el cuarto no es propio de la ley de presupuesto. Se rechaza una glosa particularmente de la ley de presupuesto. Los otros tres temas son temas que debiesen haber sido legislado una ley específica. Sí, claro. Y que se incluyeron acá. Entonces, explica, Roberto, por qué se usa eso.
Sí, esto es una práctica ya más bien generalizada, no solamente de este gobierno, de este parlamento, digamos, ha sido de los últimos parlamentos, claro, desde siempre quizás. Y tiene que ver con el carácter que tienen estas dos leyes, la ley de presupuesto y la ley del reajuste del sector público, que tiene una fecha de vencimiento, por decirlo así, una fecha tope en la que debe salir la ley. Hay otras leyes que se eternizan, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene una norma que necesita sacar de forma urgente, uno sabe que si la mete en esta ley, va a salir el 30 de noviembre o va a salir el 31 de diciembre. Entonces, muchas veces se ocupan como un mecanismo de presión. Ya, yo te apoyo esta cuestión, pero méteme esta normita y tú sabés que va a salir no en 15 años más, sino que va a salir el 31 de diciembre. Al final es una netamente una pieza de negociación.
Sí. Claro. Ahora bien, estas cuatro normas que ya tuvieron los votos para que esto pasara, es probable que si se transformaran en ley se demorarían un poquito más, obviamente, pero que también tendrían los votos. Y yo, al menos lo que conversé con algunos parlamentarios, es que esa era la intención. Pero aquí igual hay un punto ideológico. Son estos cuatro temas, son éxitos de la oposición, pero que además hablan, en mi opinión, mal del gobierno, porque oponerse al test de droga para presidente, ministro y subsecretario, impresentable. Después, que la baja al pago de contribución a adultos mayores beneficiados por la PGU, no sé, difícil oponerse a eso. Después, esta, en mi opinión, puede ser quizá lo más grave. El tema de que, en el fondo, alumnos sancionados por violencia no accedan a la gratuidad, oponerse a eso también es impresentable, si bien debiese haber sido quizás una ley sectorial. José Ignacio.
Es que eso es, o sea, llama la atención, bueno, en realidad no llama la atención a esta altura, impresiona que impresione, como dice el dicho, que el gobierno se ponga a temas que son de sentido común, porque el mismo tema de las contribuciones para los adultos mayores, o sea, yo que soy muy antiimpuestos, yo creo que el Estado debería cobrarte lo justo y lo necesario, yo soy de la idea de que hay que eliminar muchos impuestos, pero en fin, esa es otra discusión. Pero el tema del test de drogas, claro, uno podría discutir si es la ley donde debe estar o no, porque claro, el sentido común tal vez indicaría que estuviera, no sé, la ley de base general de la administración del Estado, no sé, ley de probidad, en fin, en otra ley, quizás de manera permanente, como tú bien lo señalabas, y no colocarlo aquí como una pastilla de menta, como explicaba Roberto al final, esto como recuerda las pastillas de menta, al final uno lo metemos ahí por si pasa, porque se aprovechan los plazos que obviamente son fatales. Entonces, claro, pero el gobierno, más que acudir al Tribunal Constitucional o amenazar con ir, lo que debería hacer es decir, a ver, mira, estos temas son relevantes, vamos a reformarlos como corresponde, en las leyes que corresponde, y desde el día uno mostrar buena voluntad, más que decir, no, este tema no me gusta, porque son temas de sentido común, o sea, que a mí me digan, oye, todas las autoridades tienen que hacer un test de droga, ¿Por qué se oponen?
De hecho, yo incluiría, yo lo he dicho, yo incluiría a los alcaldes.
Obvio.
Incluiría a los alcaldes.
A los concejales, a todo el mundo.
A los concejales, a los gobernadores, a los core.
Es más, si tú me apuras un poco, yo haría test de droga obligatorio para ingresar a la administración pública también. Cualquier persona que tú contrates en la administración pública también, ¿por qué no?
Bueno, de hecho, entiendo, no soy experto.
Todavía existen los exámenes.
El de medicina preventiva.
Hay exámenes aleatorios.
Yo cuando la primera vez que entré, bueno, todas las veces, pero la primera vez que entré a la administración pública, que tenía 22, 23 años, no sé, recién egresada, me tuve que hacer de todos los exámenes.
Por la salud compatible.
Papá Nicolau, para que la gente le quede claro. Sí, todos los exámenes, claro. Si no, uno tenía que llevar un certificado que acreditara, pero realmente, o sea.
Claro, pero es obvio, si cuando uno ingresa a la administración pública. Yo creo que claramente uno tiene que hacerse los exámenes y yo no tengo ningún problema que exista test de droga para todos, o sea, que hagámoslo bien. Y el tema de las contribuciones, volvemos al punto, o sea, ¿cuántos casos hay de adultos mayores que les van a quitar la casa? El otro día daban un reportaje, incluso aquí en Providencia, en Santiago, en varias comunas, en Ñuñoa, donde hay sectores que viven personas, adultos mayores, que tienen sus casas y se las van a quitar.
El 90% del adulto mayor tiene derecho a la PGU, en distintas medidas, entonces... Ojo ahí, hay que tener, pero a mí me parece, a mí me cargan las contribuciones, encuentro que los impuestos al patrimonio me cargan todos, pero claro, hay que ver también cómo se va financiando lo que se deja de financiar. Ahora me voy a poner alcaldesa, entonces hay ingresos importantes que son por parte de los adultos mayores, pero una de las cosas que más sale, no de los adultos mayores, de las contribuciones en general, de las cosas que más sale cuando uno hace casa a casa y todo es, no sé por qué, tengo que pagar las contribuciones, o hay cosas que son bien curiosas, son, por ejemplo, adultos mayores que viven en las casas de sus hijos, por lo tanto tienen que pagar contribuciones, aun cuando ellos estarían exentos,
claro,
porque la casa está a nombre del hijo. Entonces, por ejemplo, hay cosas como de ese tipo que, bueno, que al final uno no tiene mucho cómo arreglar. No,
claro. De hecho, puede pasar lo mismo al revés. Hay que tener mucho cuidado cuando uno diseña políticas públicas de generar incentivos perversos.
Sí, claro. Entonces,
si la norma es demasiado... como se dice, grata, demasiado
amigable
con los adultos mayores, al contrario, es un incentivo para que los hijos pongan la casa a nombre de sus padres, sabiendo que si es posible, bueno, en el fondo van a ser herederos, en el fondo, entonces con eso evitarían pagar las contribuciones. A mí me acuerdo siempre una famosa frase de mi profesor de Derecho Tributario, que fue Rodrigo Álvarez.
Ah, mira, gran profesor.
Gran profesor, soy muy buen profesor.
Sí,
gran político.
A mí me hizo comercial, pero sí, extraordinario.
No, y como profesor muy bueno y muy dedicado. Me acuerdo que, no sé, te pasó a ti, Carol, que en mis tiempos era diputado de Punta Arenas, más encima, y así a todo, iba todas las semanas, al menos un módulo, a hacer clase. Bueno, impresionante.
En mi época no me acuerdo si era diputado, parece que sí, pero no solo eso. Ahora creo que entiendo que está prohibido por las normas, los protocolos y no sé qué. Nos invitaba a comer a los alumnos a final de año, teníamos conversaciones permanentes, no hacía
Parece que aún se puede eso, pero está muy regulado.
Está bien que esté regulado.
Vamos a hacer una oda a Rodrigo Álvarez, que además no escucha de repente. Experto en Tolkien también.
Sí,
o sea,
sí.
Y extraordinario.
Yo lo invité a dar una charla de Tolkien. Cuando estaba yo en la Católica, lo invité a dar una charla de Tolkien. Y, o sea, es la charla más apasionante que yo he escuchado de Tolkien.
Volvamos a la oda a Rodrigo Álvarez.
Al tributarista Álvarez, no al experto en Tolkien, ni el diputado, ni el ex vicepresidente de la convención.
No fue. Sí, así fue.
Sí, fue presidente de la Cámara de Diputados, eso sí.
Y fue presidente de la Cámara de Diputados.
Y eligió al mejor diputado.
Subsecretario de Hacienda.
También. Y ministro. Pero bueno, el tributarista Álvarez, bueno, siempre en clase decía una famosa frase, decía, los incentivos o los subsidios siempre tienen que ser insuficientes, porque si no generan efectos,
efecto contrario al que buscas.
Claro, y pueden generar incentivos perversos. Sí. Cuando uno diseña políticas públicas, tiene que ser muy cuidadoso, porque a veces uno no sabe bien qué incentivos perversos puede estar generando.
Sí. Ahora, habla mal, muy mal del gobierno, el oponerse al test de droga, o sea, habla mal y también el tema de que de que en el fondo los estudiantes sancionados por hechos violentos, estamos hablando de que en el IMBA hubo molotovs dentro, sí, ¿cierto? No tengan acceso a la gratuidad. O sea, de alguna forma hay que parar esto, y esto no va a ser con diálogo, ¿cierto? O sea, cuando dice la directora del IMBA, no, es que aquí faltó diálogo, claramente no, porque tiene que haber alguna forma de pararlo. Si no lo paran, si no tienen la autoridad, los apoderados, padres y apoderados de los alumnos para eso, bueno, que haya al menos algún incentivo por parte de los padres o los mismos alumnos para poder para parar esta cuestión. O sea, yo creo que debiese ser pero mucho más a rajatabla. Yo lo expulsaría, o sea, mucho más, pero ya hay que encontrar una fórmula a los parlamentarios de hacer esto, y yo creo que vaya al TC. Además, hoy día el gobierno sabe que tiene el TC totalmente a favor, o sea, probablemente en temas más políticos como esto resuelvan a su favor. Y el tema
lo diría, a los que no les gusta el Tribunal Constitucional, ahora les fascina el Tribunal Constitucional.
Y imagínense lo que va a pasar si es que algún día no lo tienen a favor. Bueno, lo van a volver a odiar y lo van a volver.
Sería
a...
bueno, ahí quizás Roberto me puede hacer el contrapunto, sería bueno saber qué piensa la izquierda ahora del Senado, porque el Senado fue el que repuso algunas cosas que se habían eliminado en la Cámara, y ellos que querían eliminar el Senado, terminar con el Senado le repuso esos temas. Sería choro ahí saber la vuelta de carnero a algunos amigos de izquierda.
Igual la mayoría de los parlamentarios siempre estuvieron...
No, de hecho, al revés, o sea, si uno mira las declaraciones de Fidel Espinosa, Durresti, bueno, Fidel Espinosa no era senador, sí, era senador al final, pero Durresti, etcétera, al revés. Y uno de los temas que más a ellos les complicaba era lo del Senado, porque esa agenda fue más bien del Partido Comunista, el Frente Amplio, y de sectores más a la izquierda, el Movimiento Social, etcétera.
Bueno, de hecho, yo creo que eso fue uno de los puntos de quiebre en la convención con respecto a la élite política y comunicacional. Porque cuando, yo siempre cuento lo mismo, febrero, que ya había salido electo en segunda vuelta el presidente Boric, y yo estaba, seguíamos trabajando, pero yo estaba con mi niño de vacación, entonces me conectaba a la convención y bajaba casi todo el rato a la playa a ver a los niños, no sé qué, cuando habían breaks y todo, y yo veía que todo el mundo se tomaba sus champañas, todo el mundo feliz, hacían su asado, y yo les decía, miraba y les decía, ustedes no cachan que se está yendo el país a la cresta. Yo estaba totalmente amargada. Les contaba lo que estaba pasando, después de un rato me dejaron de invitar, porque ya decía, nadie quería que le siguiera amargando las vacaciones. No. Pero de verdad, la élite política durante febrero y nacional completa estaban todos de vacaciones, nadie cachaba lo que estaba pasando, y en marzo recién se dieron cuenta que le estaban eliminando al Senado. Bueno, además del aborto, de todas las cosas que movieron, de las pensiones, etcétera. Pero en el fondo, aborto y pensiones fueron cosas que también fueron después, pero fueron muy ciudadanas. Sí. Pero el tema de la eliminación del Senado, por ejemplo,
bueno, los autónomos son cosas más técnicas, más de élite política. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, en ese tiempo había una película dando vueltas por Netflix muy buena que se llamaba, No Mires Arriba. ¿Ya? No sé si la vieron. Es de un científico que es Leonardo DiCaprio, con una estudiante de doctorado que es la misma actriz que estuvo, y son malos para los nombres de los actores, la que estuvo en los Juegos del Hambre. Y ellos se dan cuenta que hay un cometa que viene camino a la Tierra.
Y nadie los pesca.
Y van a los programas de televisión y está todo probado que va a ser China y que va a ser Rusia, si están con Estados Unidos o no. Y DiCaprio dice, tenemos que ponernos todos de acuerdo. No, es que China no quiere lanzar el cohete, si es que hay plata gringa y viceversa. Y son unos pocos locos, los científicos dicen, miren hacia arriba, al fondo. Sí. O sea, al revés, no miren, y la gente no mira hacia arriba. Yo te juro que en ese tiempo yo me sentía igual que
era terrible, trataba de transmitir esto. Oye, increíble, porque fue, ya nos pasamos el tema totalmente, pero tuve un par de reuniones con, por ejemplo, directorios grandes de empresas o gremios, ¿ya?
Para explicarles lo que estaba.
En diciembre y después en mayo, por ejemplo. En diciembre les dije, esto está muy mal, está pasando esto, totalmente extremo, las normas que se están aprobando son así, no sé, creo que fue en enero, de hecho, ya tenía más norma aprobada. Y después, en mayo, nos volvemos a contar con el mismo gremio. Les vuelvo a contar, todos súper preocupados, estaban todos, no sé qué, la vez anterior no había tanta gente, estaban todos súper preocupados, y termina la cuestión, y alguien muy cercano a mí me llama y me dice, Carol, ¿por qué no nos habíais dicho esto? Le dije, Les dije exactamente lo mismo en enero y ninguno me escuchó, ninguno me escuchó. Pensaron que yo era una loca, no sé qué pensaron, pero ninguno me escuchó. O sea, fue increíble, que, la mira, gente no yo, podía creerlo. O sea, no miraban hacia arriba, que venía el cometa cayendo.
Yo creo que, mira, y vuelvo de verdad, y esto te lo he dicho privadamente, pero públicamente, bueno, decir, yo creo que no hay que olvidar nunca lo que pasó, obviamente, porque fue un trauma para Chile, pero también la parte de reconocer la labor que hicieron personas como tú, Carol. Porque claro, de verdad, o sea, la Carol, y perdóname si desclasifico algo que no quieras que desclasifique, pero la Carol hizo una labor extraordinaria, porque la Carol difundía, tenía grupos, yo estaba en esos grupos, la Carol me instó a crear otros grupos para difundir la información, o sea...
Y en marzo que ya la gente se
claro, empezó a... la labor que hizo, y me imagino que otros hicieron mismo, no. yo que tuve más contigo...
Rodrigo Álvarez, que era nuestro líder, fue el que empezó con el...
Pero yo hablo de ti porque me tocó estar en línea directa con contigo y trabajar de cierto modo contigo.
Y todavía está mi libro a la venta, todavía queda.
Claro, entonces eso hay que agradecerlo, o sea, eso hay que agradecerlo, y obviamente eso habla también del compromiso tuyo, no solamente con nuestra idea, sino que con Chile, y eso hay que agradecerlo siempre, Carol.
Sí, yo me siento muy orgulloso de haber estado ahí, en verdad, la verdad es que probablemente, bueno, no sé, ya he tenido como harto roles en política, pero yo te diría que eso es quizá lo único que es único, digamos, o sea,
eso bueno para la historia, sí, aunque mira, yo creo que alguna yo escribí una columna al respecto, porque efectivamente hubo harta gente que tuvo que salir a hacer el servicio militar, en el fondo, sí, a defender lo defendible, claro, siendo muy minoría, nunca pensamos que iba a ser tanta minoría, y tal como tu caso, Carol, hay muchos otros de distintos partidos, imposible mencionarlo todo, y si uno empieza a mencionar algunos, los otros pero cada uno sabe de qué estoy hablando, y yo creo que era necesario eso para todo lo que nos pues, sin esa defensa que muchas veces se sintió injusta. Sí. Después hoy día estaríamos en otra historia.
¿Y sabes qué generó otro efecto que también se valora no poco, pero hay que valorarlo más? Que eso sirvió para que nosotros nos uniéramos, y aquí todo el arco de la oposición, desde personas que están en Demócrata y Amarillo hasta el Partido Republicano, o sea, todo el arco sirvió para que nos uniéramos más, para que nos diéramos cuenta, oye, fíjate que estuvimos tanto tiempo diferenciándonos y resulta que teníamos más cosas en común de lo que pensábamos, tener conversaciones que hicieron bien y que son el antecedente de lo que ahora también tiene que hacer la oposición.
Sí. Oye, vamos a ir una pausa y a la vuelta quiero que hablemos también de la reforma del sistema político que fue presentado por parlamentarios de diversos sectores de oficialismo y oposición, y que abre una discusión que también es muy relevante para lo que se viene por delante. Así que vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre de 2024.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de tiro deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Estoy con mi asistente personal virtual ChatGPT. Vamos a preguntarle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Lucho. ¿Todo bien por acá? Listo para acompañarte en el programa. ¿Cómo están tú y los auditores de Radio Agricultura?
Muy bien.
Un saludo a todos los amantes de la tecnología.
Qué bien. Oye, ¿qué novedades tiene ChatGPT que le podamos contar en un minuto a la gente?
Una de las grandes novedades de ChatGPT es que ahora puede buscar en Internet en tiempo real, lo que permite acceder a información actualizada al instante. Además, puede generar imágenes basadas en descripciones, lo que es genial para la creatividad y proyectos visuales. También hay mejoras en la personalización, ayudando a que las respuestas sean más útiles y adaptadas a las necesidades de cada usuario. La tecnología sigue avanzando rápido.
Todo esto con el ChatGPT gratis, ¿no?
No exactamente, Lucho. Estas funciones avanzadas, como la búsqueda en Internet y la generación de imágenes, están disponibles en la versión de pago ChatGPT Plus, que usa el modelo GPT-4. Sin embargo, la versión gratuita sigue siendo muy útil para consultas, aprendizaje y muchas tareas. Vale la pena explorar ambas.
Muchas gracias. Despídete nomás. Gracias.
Gracias a ti, Lucho, y a todos los auditores de Pura Tecnología en Radio Agricultura. Un gusto estar con ustedes. Sigan disfrutando del programa y la magia de la tecnología. Chao, chao.
Ahí está ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Vuelve DF Más Pitch, un espacio donde las startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para hacer negocios y llevar sus ideas al siguiente nivel. Te esperamos este 5 de diciembre desde las 15 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Compra tu entrada ahora en dfmaspitch.cl y sé parte del evento que transforma el ecosistema de startups en Chile.
Ya comenzó en Cruz Verde. 50% de descuento en la segunda unidad en pañales y pants cotidian. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago 92.1. En Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Carol Baum.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente con Roberto Minuta y José Ignacio Concha. Nuestro último día jueves bajo la conducción de La Voz de la Gente.
Me está dando pena ya.
Oye, parlamentario de diversos sectores, de tanto el oficialismo como de la oposición, Guillermo de Rabí Mírez y Luz Evensperger, Rodrigo Galilea, Luciano Cruzcoque, Ricardo Lagos Weber, Alfonso Urresti y Gastón Saavedra, presentaron reforma al sistema político y electoral, destacando los puntos en los que existe consenso transversal. Vamos a hablar de esto. A ver, necesitamos urgente una reforma del sistema político. Una de las cosas, de las mejores cosas que tenía la propuesta, la segunda propuesta constitucional rechazada, era que efectivamente se hacía cargo de una reforma al sistema político. No así la primera convención, que lo que hacía era al revés, lo dejaba peor que ahora.
O sea, también era una reforma, pero una mala reforma,
sí, que acrecentaba las cosas malas que habían pasado en la convención, por ejemplo.
Agravaba el problema. Como terminar con el Senado, por ejemplo.
Pero además tenía cosas como porque hoy día, de la que sí se hace cargo esta discusión, que es terminar con la fragmentación política. Hoy día el incentivo a crear un partido político y tener miles de partidos chiquititos, o de ser un parlamentario no solo independiente, sino que en el fondo de los que son justo el voto dirimente,
el
para
díscolo,
el díscolo, etcétera, es bien complejo, hace muy difícil la negociación para cualquiera, para sobre todo en el caso de un gobierno que tiene un congreso en contra. Entonces, sí, hace muy difícil la administración, finalmente complejiza tanto la legislación como la administración del Estado. Y hay varias cosas que se tratan. Acá se pusieron de acuerdo en las cosas en las que había acuerdo, digamos. Presentaron un proyecto con los temas en los que había acuerdo y para dar pie a la discusión, para comenzar la discusión. Yo tengo la duda, ¿esto no debiese ser iniciativa?
No, porque es reforma constitucional.
La reforma constitucional, ya, por eso.
La constitución, en la constitución no hay iniciativa exclusiva.
Sí, hay cosas Que son que hay mayores discusión. Vamos a escuchar a Roberto Munita, que tiene también voz disidente en eso. Por ejemplo, dice que son los partidos políticos que alcancen menos del 5%, que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, tendrán derecho a participar en la distribución de escaños de dicha Cámara. O sea, deja fuera a los partidos con menos de 5%. Con respecto a la lista de independiente, dice que no será procedente la declaración de lista conformada solamente por candidatos independientes. Ya, esto ya no sé si se puede hacer eso. Ah, se puede hacer, pero claro, pero por, sí. Ya. Y también establece que cesará en el cargo el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. Eso también son temas que
estaban en el proyecto del que sí, se rechazó.
El segundo último tema tiene que ver con que en el fondo un diputado no puede ser elegido nuevamente, o sea, no puede ser elegido por un partido y después renunciar, porque qué es lo que pasa, que en el fondo se utiliza la plataforma del partido para llegar, pero después claro, puede salir y perdería el escaño. Ahí Roberto me dice que tiene alguna...
Sí, un contrapunto.
Ajá. Cuéntame qué opinas de todo en general.
Sí, partamos haciendo un análisis general y después nos vamos a la particular. Yo primero que nada valoro mucho el acuerdo. Yo considero que en Chile faltan estos acuerdos transversales. Me gusta que se hayan sentado a la mesa dirigentes, presidentes de distintos partidos y que estén resolviendo un tema que es grave. Y acá, si en algo tenemos un consenso, yo creo es que Chile necesita una reforma política contundente. Así que lo primero que nada es agradecer y valorar el acuerdo. Uh-huh. Ahora, sobre el contenido del acuerdo, ahí tengo pequeñas dudas. Me hubiera gustado algo más contundente. Sin embargo, sabemos que la política avanza en la medida de lo posible, ¿cierto? Me hubiera gustado, me hubiera encantado, ponte tú, ver una reforma fundamental a los distritos, por ejemplo.
Pero espérate, creo que está dentro.
Viene una norma, pero
que muy dice que el CERVEL
cada 10 años va a
actualizar
el
CERVEL. Que eso ya existe, actualmente está en la ley, ojo.
Ya, pero no se ha hecho.
No, o sea, esto
que no les toca.
Se lleva a rango constitucional, hoy día está en la ley. Entonces, pero no es mucha novedad. No, y de hecho, les tocaría ahora. ¿Sí? Estamos atrasados, de hecho, el CERVEL ya se debió haber pronunciado.
Es que, pero el CERVEL solo se pronuncia.
No, lo que hace es un redistritaje, manteniendo los distritos, lo que hace es decir qué distrito aumenta de escaño y qué distrito baja de escaño según el último censo.
Ese es el punto.
¿Ya? Y lo dieron hecho, si no me equivoco, el año 2023.
Es que está esperando a lo mejor los resultados del censo.
Puede ser.
Claro, que cómo se corrió el censo.
Claro, eso atrasó.
Eso atrasó todo, porque debió haber sido en principio 2023 para la elección del próximo año. Bueno, pero dejando de lado eso, yo destaco el acuerdo sin duda y ojalá que sigan habiendo estos acuerdos. Me hubiera gustado que hubiera sido más grande en el fondo, que hubiera planteado, por ejemplo, yo acá lo digo con toda su letra, yo soy un viudo del binominal, que encuentro que el binominal tenía grandes ventajas para Chile, esto de mantener equilibrio, etcétera, no fue así, y a mí me gustaría un sistema, si es proporcional, que sea menos con menos magnitud electoral. Creo que tener distritos con hasta 8 diputados le genera un mal sabor al sistema. Y antes de ir a las críticas particulares, les quiero hacer una pregunta a ustedes dos, que son probablemente del 1-2% más político de Chile. ¿Ustedes serían capaces de decir, estamos, por ejemplo, en este momento estamos en el distrito 10, provincia Santiago, alguien me podría decir los 8 diputados del distrito 10?
No, imposible.
No.
O sea, ni siquiera en el que vivo, te podría decir los 8.
Y de San Miguel
te podría decir, claro, los dos de derecha y una de las de izquierda.
Bueno, y eso que nosotros somos probablemente
del distrito de San Miguel, el 13, creo, tiene...
Sí, el 13.
Son cinco.
Acá son 8.
8.
Entonces, claro. Esto...
me puedo acuerdo de uno, que es panelista acá en la radio, pero...
Hay uno que puede llegar fácilmente a 3 a 4, pero llegar a 8, uno probablemente se muere mucho, y somos los más políticos. Entonces... Esto genera dos grandes problemas, genera muchos problemas, pero el sistema actual genera dos grandes problemas. Al tener distritos tan grandes y con tan grandes en territorio, en el fondo es inabarcable, y también tan grande en número de escaños. Primero, que cuando la gente no sabe quién es su representante, eso te genera poca accountability.
Obvio. Sí.
Y por lo tanto hay poca presión a que el parlamentario haga lo que uno quiera que haga, o sea, no lo que uno quiere que haga, suena mal eso.
Claro, pero
controlarlo, obvio, sí.
Saber por qué
es tu representante.
Hay menor control, entonces los parlamentarios pueden o no ir al Congreso o dar lo que quieran y nadie les hace nada. Claro. Y segundo, hay mucho arrastre. Y pueden haber diputados con un 1%, con un 0,5%. O sea, y ojo, y este proyecto no resuelve eso, porque habla del umbral por partido. pero pueden haber igual diputados con un 1%, 0,5. La única forma de eliminar los arrastrados y eliminar la poca accountability es tener distritos que elijan 3, 4, ojalá incluso 2.
Igual es bien complejo.
Es súper complejo.
Y nominalizar el sistema.
Los temas son complejos, porque por ejemplo el tema del 5%, el tema del 5%, ¿qué pasa si un candidato es el más votado de un distrito, saca más votos que no sé quién, pero su partido no alcanza el 5%?
Tal cual, es el debate.
¿Y qué afuera?
Que afuera, salvo que el partido saque... O ocho parlamentarios o 5% a nivel nacional. Pero 8 parlamentarios es mucho. Es difícil de conseguir.
Que hablábamos también,
antes de llegar a lo general, todo lo que estamos diciendo es al final es académico, porque es imposible hoy día en Chile plantear una reforma tan grande. Entonces, nos tenemos que quedar con hacer pequeños ajustes y por eso yo hice esto, valoro un acuerdo en la medida de lo posible. Ahora, yo este acuerdo igual hay cosas que a mí no me gustan tanto. En el umbral está lo que acaba de decir la Carol, y aparte el umbral tiene otro problema, que la ley también permite lo que se llaman las asociaciones de partidos. Habla de fusiones, habla de federación de partidos. Y en la práctica eso puede implicar, igual que hay en partidos chicos, que en una federación sumen, alcance este 5% o alcance estos 8 diputados. Entonces la verdad es que con lo que hay hoy día no cambia mucho el escenario.
Obvio.
O sea, podría ser, o sea, si queremos eliminar los diputados del 1%, este proyecto hasta ahora no lo elimina. Pero a mi juicio los mayores problemas tienen que ver con la segunda parte, la de la renuncia. ¿Qué es lo que dice la norma propuesta? Que si un diputado electo, un parlamentario electo, o un parlamentario durante su ejercicio, renuncia al partido que lo eligió, pierde el escaño.
El escaño.
Y eso suena súper bien en el papel. No quiero ser malentendido. Yo estoy de acuerdo que el discolaje es un tremendo problema. Me molesta mucho que haya parlamentarios que se salen de un partido y se van a otro. Me molesta mucho que haya parlamentarios que ocupan la plataforma de un partido y se van de otro. Y ese es un problema que tenemos que solucionar. Mi duda es si esta es la mejor solución. Yo creo que no es la mejor solución, porque este problema, esta solución genera otros problemas aún más graves. Y me parece que puede ser lo que se llama el error tipo 3. ¿Han escuchado hablar del
error?
Consiste en solucionar un problema, pero el problema equivocado. Se aplica mucho en política pública. Y quiero decir básicamente, para no monizar, perdón, yo sé que...
Sí, dale.
Ya, muy brevemente, yo quiero decir tres grandes problemas que genera esta norma de la renuncia. Primero, voy a ir de la menos grave a la más grave. El primer problema es que no está la misma norma para el que es expulsado del partido, ¿ya? Que ese sí sigue como independiente. ¿Ya? Y a mí me parece muy paradójico que el expulsado de un partido, que probablemente tiene una sanción mayor, no sea sancionado con la misma vara que sí es sancionado el que renuncia al partido, que al parecer es algo menor, en el fondo. Es menos grave, a mi juicio, renunciar a un partido que ser expulsado. Segundo, esto puede generar incentivos perversos. Acuérdense que el primer bloque hablábamos de los incentivos perversos, porque un partido perfectamente podría decirle a un futbolista, a un artista, a un rockstar, a un influencer, anda candidato, sacar tus votos, y si sale electo en otro país,
renuncia
al partido y yo me hago cargo del escaño. Claro. Ese incentivo perverso se puede generar y no hay ninguna norma en el proyecto
que lo
impida. Y tercero, lo que hablamos antes de entrar al programa, ¿qué pasa si en un partido político llega al poder y lo dirige una directiva corrupta o una directiva que tiene vínculos con el narco? Y a mí me dicen en la calle, oye, tú estás con los narcos, tú estás con esta directiva corrupta. Uno no tiene el derecho, si yo soy parlamentario, yo no tendría el derecho a renunciar y manifestar entonces
algo más sencillo, que en verdad el partido empieza a tomar decisiones que a mí no me acomodan, porque la coyuntura lleva a que empiecen a votar, no sé, a favor de normas, deciden y empiezan todos a votar a favor de normas que a mí no me acomodan y que yo no quiero.
Entonces, a mi juicio, y la militancia es netamente voluntaria, siempre voluntaria. Nadie puede, lo dice la Constitución, nadie puede estar obligado a pertenecer a una asociación.
Estos temas son muy
simples. Escuchando a Roberto con el análisis ahí bien directo que él hace, uno se da cuenta, lo que es evidente, no hay ningún sistema político perfecto, eso es obvio, digamos, pero como decía don Diego Portales, lo que te define una constitución es el sistema político, o sea, esa es la columna vertebral. De hecho, en la convención, en los procesos constitucionales que ha habido en Chile, la discusión siempre gira en torno al sistema político, y el sistema político te viene la definición de lo que es la relación entre el Ejecutivo, el Gobierno y el Congreso. Porque al final uno dice, bueno, el Gobierno para sacar adelante su programa necesita un Congreso favorable. Pero uno dice, bueno, también sería bueno que tuviera un Congreso a veces que no fuera tan favorable precisamente para frenar las malas políticas, en fin. Entonces, porque se ha visto demostrado que cuando el Congreso es muy favorable, a veces el efecto perverso es al revés. Entonces, a veces es bueno que hayan equilibrio, freno y contrapeso, los check and balance, en fin. Entonces, uno dice, el sistema político, yo, a ver, si tú me preguntas a mí, yo siempre he sido partida, a mí me encanta el sistema que tiene Estados Unidos en las elecciones medio término. Sí. Claro que allá los parlamentarios, los diputados de allá, los representantes, duran dos años y los senadores duran seis. Entonces, tú a la mitad del mandato del presidente tienes la opción de plebiscitar ese gobierno. De hecho, ahora toca elección en dos años más en Estados Unidos, se renueva completa la Cámara de Representantes. Entonces, yo siempre he sido partidario de dos cosas. Una, que aquí en Chile la elección parlamentaria sea con la segunda vuelta presidencial, no con la primera. A mí me gusta que haya con la segunda, porque así ya tienes claro cuáles son los candidatos. Y lo otro que me gusta, a mí me encantan las elecciones de medio término. O sea, que fijemos los periodos más cortos, no sé, hagamos el acomodaje, no sé, pero que tú tengas la opción, que haya una válvula de escape.
Más corto, no.
Que haga, la válvula de escape.
Pero sí, pero no coincidente.
No coincidente. Que podría ser coincidente si la presidencia durara seis años y los parlamentarios duran tres.
Duraran tres, claro, ahí podría coincidir.
No, pero es que también no coincidente porque para que no pase esto de que en el fondo todo el mundo quiere llevar candidato presidencial para apoyar las candidaturas parlamentarias, que eso también es que de bueno y de malo.
Es que mira, la gran virtud que tiene el sistema parlamentario inglés, por ejemplo, que no la tiene el presidencial estadounidense y nosotros, que somos los presidencialismos, es que el sistema parlamentario tiene válvulas de escape más rápidas cuando hay una crisis política determinada. En cambio, el sistema presidencial no la tiene. Entonces, una de las válvulas de escape que se le ocurrió a los estadounidenses eran esta, las elecciones de medio término. Y si tú te fijas los problemas que hemos tenido en Chile, hacia atrás más bien, uno diría, oye, varios se podrían haber resuelto bien si hubieras tenido elecciones de medio término.
Y de hecho, nosotros la tenemos.
Es una solución que hay que explorarla,
la municipal,
creo.
La municipal funciona en la
como práctica, medio término.
Como una, y de hecho, eso termina siendo un plebiscito del gobierno.
Claro, y lo ha demostrado. Históricamente, la antesala, en fin.
Y fíjense que Bachelet perdió la municipal, en el fondo le fue mal a su conglomerado.
Y después perdió la presidencia.
Piñera, claro. Piñera perdió la municipal y ganó Boric, así sucesivamente.
Claro, claro.
Sí, pucha, no sabemos lo que va a pasar. Oye, nos queda un minuto a cada uno, así que José Ignacio Concha, en su último La Voz de la Gente con Carol Mann, va a seguir en otra instancia, ya.
A ver, es que yo quiero referirme a ti, Carol,
no,
y la verdad.
Ya,
no, sí.
Pero cortito.
Y la verdad que referirme a ti, habría que hacer un programa de tres horas para decir lo agradecido que estoy contigo, y quiero que todos lo sepan, la Carol es una gran amiga para mí, me ha ayudado muchísimo, me ha abierto muchas puertas, no voy a empezar a nombrarlas todas porque son muchas, me ha apoyado mucho, ella fue la que me invitó por primera vez aquí a Radio Agricultura, le estoy tremendamente agradecido. La Carol no solamente es una gran profesional, sino que además es una gran líder, y por eso se vio reflejado eso, la gente confió en ella, y no tengo ninguna duda que va a ser una extraordinaria alcaldesa de San Miguel. Te deseo todo el éxito del mundo, ha sido un agrado compartir contigo. Esto no, para mí no es una despedida, sino que una pausa, porque nos vamos a seguir viendo en otra instancia. Y de verdad, tenemos que valorar mucho a alguien como Carol Baum, porque de verdad, no solamente ha sido un gran aporte para la radio, la Carol es una tremenda líder, inspiradora para nuestra idea.
¡Ay! Te estimo muchísimo. Le voy a mandar a José Ignacio este audio a mi mamá.
Te estimo mucho, eres una gran amiga, te admiro mucho, te aprecio y te respeto.
Ya, muchas gracias, José Ignacio. He estado siempre, cada vez que lo llamo, al pie del cañón aquí.
Hemos tratado.
La voz de la gente. Roberto. Ya, espero que siga viniendo. Así que
sí,
también,
no.
¿Ya?
Oye, difícil hablar después de José Ignacio porque...
No es necesario. Despídete de la gente, sí.
Pero sí, por supuesto, yo quiero... Sí, primero que nada quiero agradecer mucho a Carol, que me invitó en su momento al programa y después me invitó a seguir viniendo, así que no lo hice tan mal. y esto pasó a ser algo como esporádico, a ser algo rutinario.
Mira,
Y quiero agradecer el cariño y la entrega que le puso siempre a su programa, discutir ideas con amplitud de mira.
Total.
A dar distintos espacios para los contrapuntos, para las distintas versiones. Yo nunca me sentí ni atacado, ni censurado, ni nada.
El chat de YouTube te atacaba más.
El chat me atacaba más, exactamente, sí. Por ahí. Y justamente la Carol me defendía, o al menos me permitía contar mi visión.
Sí.
Oye, y junto con agradecer a la Carol, acá no están, pero también quiero agradecer a Pablo González,
sí,
que fue un tremendo...
Mañana va a estar. estar, mañana va a estar sí. Pablo González, lo dije.
Hoy día no está. Y que me respete José Ignacio, pero quiero agradecer también a los panelistas de los lunes, porque yo generalmente vengo sí. los lunes. A la Bárbara, a la Tere Santa Cruz también que estuvo.
Sí, la Bárbara Bayolo, la Tere Santa Cruz.
Oye, la Victoria Paz.
La Victoria Paz.
Que probablemente no está escuchando desde Nueva York, Estados Unidos. O quizás no, pero.
Alejandro Weber, ¿y quién va a venir a los lunes?
Bueno, y Alejandro Silva.
La Maca Letelier,
la Maca Letelier de los jueves.
Y el diputado
Felipe
y por supuesto Luis Silva también así que no hicimos un tremendo equipo, ojalá que nos sigamos viendo. Me gustaba mucho la dinámica que teníamos los días lunes y por supuesto nada de eso habría sido posible sin la
gracias.
Sin la
no, gracias.
El chat reventó, cariño para ti, Carol.
Muchas gracias a todos. Oye, recuerden que pueden volver a ver y escuchar este programa y los programas anteriores en nuestro canal de YouTube y en agricultura.cl. Ahora vienen las noticias, luego conectados con Chachurane y nosotros nos escuchamos en nuestro último programa mañana. Que estén muy bien.
Chao.
Gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.